la contingencia desgasta, quiero que entremos a la discusión, a la conversación de esta edición de Terapia Chilensis desde otro costado. Quiero que entremos por la información que se difundió hoy día en la mañana en orden a que se había descubierto un sistema malicioso en los sistemas operativos del Banco del Estado, lo cual obligó a cerrar algunas sucursales. Coincidió en la lectura de esa información con que yo estoy leyendo el libro de Pinker, de Steven Pinker, es una defensa de la ilustración, es una mirada optimista al mundo de hoy y al mundo que viene, pero estaba en un capítulo, digamos, donde se refiere a las miradas pesimistas sobre todo lo que signifique ciberataques, ciberterrorismo, inteligencia artificial y toda esa imaginación que es parte de los terrores del mundo contemporáneo. Entonces, se me hizo la conexión entre las dos cosas. Y quería que también en este programa habláramos de optimismo y pesimismo, porque hoy día una encuesta que publica el diario La Tercera en su página 2 y 3 revela que la mirada de la mayor parte de la población, de la mayor parte de los encuestados, de aquí a un año es una mirada de mucho optimismo y piensa que de aquí a un año su calidad de vida va a ser mucho mejor. Bueno, sobre estas, no son ideas, son pulsiones, la verdad. Sobre estas pulsiones los invito a que conversemos en esta edición del programa. Me acompaña Andrés Benítez y Arturo Fonten. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Arturo.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien.
Veo que amaneciste.
Sí, muy creativo.
Muy inspirado, muy creativo.
Muy creativo, ¿no? Demasiado,
probablemente. Pero ya, ¿cómo se llama el libro para empezar a leerlo al tiro?
No, es un libro largo, y que se llama En Defensa de la Ilustración.
Ya, pero tú dices largo porque yo soy capaz de leerlo.
No, sino que porque no es un libro que uno lo pueda despachar, digamos, en un fin de semana.
Pero vale mucho la pena, porque sí. En un mundo en el cual estamos llenos de libros
pesimista,
apocalípticos, claro, pesimistas, mostrando que todo va para mal y que se terminó un ciclo y que viene un ciclo muy negro, es un libro que con mucha cifra, con mucho antecedente, Steven Pinker, un profesor de Harvard, muy, muy famoso, muestra una imagen del mundo que, haciendo la suma y la resta, es positiva.
Pero muy positiva, pero muy positiva. Incluso cuando toca temas bastante peludos, como el terrorismo, por ejemplo.
Terrorismo, homicidios,
criminalidad.
En fin, hay mil indicadores, no sí, solo indicadores sí, de ingreso per cápita, que también los hay, sino que sí, un montón de indicadores de vida. Una mirada muy amplia. Él es un psicólogo.
Es de los pocos intelectuales que tienen una mirada positiva y una mirada optimista sobre el mundo contemporáneo.
Sí, como dice, la moda ha sido, digamos, la cosa triste, melancólica, apocalíptica, la sensación de fin de mundo, ¿no?
Mm. Y ahora, me acuerda, perdón, del último discurso de Obama en Naciones Unidas, que está retratado en un documental extraordinario que se llama The Final Year, el último año de Obama, que es increíble, y que ahí Obama quería despedirse con que nunca el mundo había estado mejor en términos de paz, de prosperidad, de muchos indicadores, ¿no es cierto? Y quería que ese fuera su despedida, y todos los asesores le decían que eso no vendía nada, que era una lata.
Claro.
¿Sí? Que habiendo
Lo cual, Andrés, no opta, digamos, a que, no sé, haya muchos hackers, digamos, muchos estudiantes búlgaros, digamos, al cual le fue mal con su novia, digamos, y le hicieron bullying en el colegio, digamos, y que hackea un sistema informático de la CIA o del...
De la elección de Estados Unidos.
O de la elección de Estados Unidos. O un chico, no sé quién, en la localidad de Cañete entra a los sistemas informáticos del Banco del Estado, digamos, y puede dejarla grande. No, si eso puede ser, digamos.
Claro, sí. Porque es bien impresionante lo del Banco del Estado, que yo, hasta ahora no se sabe mucho de qué estamos hablando,
no,
que es virus, pero lo concreto es que cerró prácticamente todas las sucursales del banco,
sí,
un banco muy demandado, un banco que tiene sucursales en regiones donde a veces no hay otros bancos, ¿no? Y mucha cuenta RUT, y hoy día se está usando mucho.
Los bancos han hecho una... Bueno, tienen que hacerlo, una inversión en seguridad cada vez más cuantiosa, cada vez más importante, y están obligados a hacerlo. ¿No?
Ahora, lo extraño es que sabemos muy poco realmente de qué es lo que ha ocurrido. Se dice que los terceros no han sido afectados, que son unas máquinas que han quedado inutilizadas, pero no sabemos cuáles son las máquinas. O sea, la información es bien confusa, pero es bien alarmante, y las medidas que se han tomado indican que se trata de algo muy serio, que el Banco del Estado, como tú dices, que tiene sedes en todo Chile, esté enteramente parado, digamos.
Haya tenido que cerrar muchas de sus sucursales, la mayoría.
Muy grave,
claro.
No, y además estamos hablando, claro, lo primero que salió a aclarar el presidente del banco, que es Sichel, nada menos, ¿no?
Sichel.
Y dijo, la plata está bien guardada, que era lo único que importaba a esta altura, ¿no? Imagínate, los millones de personas que tienen sus ahorros ahí,
claro,
sus fondos.
Todo lo que tienen, digamos, está ahí, digamos. Pero en todo caso es bien alarmante esto. Yo creo que son peligros que a los cuales, claro, no estamos para nada acostumbrados, pero que vamos a tener que ir desarrollando métodos, como ya se está haciendo, por supuesto, pero también desarrollando un poco una expectativa de que estas cosas son los nuevos riesgos, digamos, son los riesgos de nuestra época.
Oye, Andrés, yo creo que la encuesta esta que señala que el 90% de los chilenos creen que de aquí a un año más sus condiciones de vida van a ser superiores, yo creo que esta encuesta te la hicieron a ti y extrapolaron de ahí estos resultados. Digamos que el 90% piense eso, no sé, yo digo, ¿en qué país están viviendo?
Bueno, por lo pronto la encuesta es de la Universidad de Olfibañez, así que alguna relación debe tener conmigo, ¿no?
Sí, pues, porque...
Ahora, a mí me sorprendió...
No sabes el esfuerzo que ha hecho la Universidad de Olfibañez por dar vuelta a la hoja, por dejar atrás esa etapa que se llama... Dentro de los claustros se llama la etapa de la oscuridad.
Pero no han podido, ¿viste que no han podido? No hay ninguna foto mía en la universidad, el otro día me fijé.
Bueno, todavía, ya habrá una escultura, ya habrá una estatua.
Es que no han encontrado ninguna tuya, fíjate. Es un hombre que no te deja.
Una foto adecuada.
Claro, que era un hombre que no te deja fotografiar.
Eso es verdad, cada vez menos. Pero de todas maneras me sorprendió el optimismo, que no sé si tomarlo desde cuando uno viene tan bajo, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, esto mejorará, ¿no es cierto? Bajó, porque la pregunta anterior es que la calidad de vida, un 46% de la gente había dicho que había empeorado mucho, ¿no?
Sí, sí.
Y se da vuelta para el próximo año, y no sé si interpretar esto como que nada puede ser peor que lo que vivimos este año.
Oye, el 46% es cierto que ha empeorado, pero el 54% restante cree que o ha mejorado o se ha mantenido igual. O sea, en general, a mí me pareció una medición de vaso más medio lleno que medio vacío.
De todas maneras, salvo que nadie entienda lo que es la calidad de vida, ¿no? Porque es una pregunta amplia, ¿no?
No, sí, lo debe entender. Y lo raro es que, o sea, lo interesante es que también hay matices, oye, a nivel regional, ponte tú la desigualdad, el tema de la desigualdad, que está rankeado como en el cuarto lugar, porque el primero es sueldo y estabilidad en el empleo, el segundo es pandemia, o sea, es coronavirus, el tercero es delincuencia y drogas, el cuarto es desigualdad. Desigualdad es mucho más potente en Santiago que en el resto del país. En el resto del país existe poco. En cambio, el tema de la sequía, ponte tú, en las regiones cuarta, quinta y sexta, es muy potente en Santiago, no es para tanto.
Sí, a mí eso me pareció muy interesante y me pareció políticamente muy relevante esa jerarquía que tú acabas de dar, ¿no? Porque si uno oye la discusión política, las conversaciones políticas, la desigualdad parece como que fuera la preocupación número uno.
Claro.
Y resulta que no es eso, ¿no? Es salarios, empleo, en fin, el tema de drogas que estaba vinculado, me parece, a delincuencia.
Sí, y el tema de la reforma constitucional, digamos, O sea, está más abajo incluso que los problemas de Uña Encarnada.
No, claro, eso no,
cae. Está muy abajo.
Muy abajo, y eso hace pensar de que a lo mejor no va a haber tanta participación en el plebiscito. Pero en todo caso a mí me parece que es interesante esta jerarquización de prioridades, porque la élite política es en general, históricamente en Chile ha pasado eso casi siempre, es la que polariza y extrema las cosas.
Pero mira,
la ciudadanía es mucho más tranquila y sensata que la élite.
Ahora, en ese sentido, Arturo, quizás lo interesante también es cómo cambian las prioridades respecto a la región metropolitana, que algo decía Héctor. Yo creo que el discurso político chileno es el de la región metropolitana, claro. En donde más o menos las cosas siguen una lógica, ¿no? Pero estaba mirando, por ejemplo, que así como delincuencia y drogas hay muy, muy alta la preocupación en la región metropolitana, en algunas regiones como la Novena no existe.
Claro, natural, ¿no es cierto?
Novena o vivienda no es un problema en otras partes. Entonces, quizás lo bonito de esta encuesta, o una de las cosas bonitas, es decir, estamos viviendo en países donde la gente tiene preocupaciones muy distintas.
Claro, sí. No es tan homogénea la cosa.
No es tan homogénea, sí. Y las políticas son todas centralistas, ¿te fijas? O sea, todos hablan de lo mismo. Como si el espejo de la región metropolitana estuviera en todas partes.
Fuera el único tema. Sí.
Fuera el único tema, ¿te fijas? Ponte, el empleo es un tema mucho más fuerte fuera de Santiago que en Santiago. Es una cuestión bien increíble.
Claro.
Entonces, quizá es no solo para los políticos, pero también para nosotros mismos, para la prensa. Es decir, oye, ¿a quién le estamos hablando?
¿No? Sí. Sí.
Es bien interesante.
Y enseguida sería bueno que hubiera un seguimiento para ver qué ocurre, por ejemplo, este tema del empleo, si se mantiene o no, si sube, en fin, en función de lo que vaya pasando, ¿no?
Me sorprende la salud, que no aparece como un problema fundamental, para qué decir las pensiones.
Sí.
Claro, tampoco aparece.
Llama la atención que tienen poca jerarquía, poco rating, digamos.
O sea, ahora, la pandemia sí, claro, la pandemia sí.
Esto del optimismo, para volver a la pregunta, y Arturo sabe más de esto.
Es que es un optimista profesional.
No, porque sabe más de encuestas, pero a mí me parece, Arturo, haber escuchado muchas veces que cuando a la gente le preguntan por su situación personal, siempre es mejor que la del que se dice, ¿usted está en crisis económica? Sí. No. ¿El país? Sí, el país está en crisis.
Sí, claro. Sí, claro. No, eso siempre así. Lo mismo respecto de las expectativas futuras.
La gente se ve mejor que la fotografía del bosque, digamos.
Sí, los problemas en general están afuera, más bien.
Entonces, yo eso nunca he entendido por qué sucede, ¿por qué se crea este constructo de mala vibra, por decirlo así, o de pesimismo frente a los otros, siendo que individualmente hay una percepción que es mucho más positiva?
Sí. Sí, eso sería un tema interesante investigar.
Sí, porque hay condiciones objetivas, digamos, para que miremos con mucha cautela los dos años que vienen.
Bueno, eso es lo que a mí me parece.
Por de pronto el plebiscito del próximo 25 de octubre abre una etapa, digamos, de algún nivel de incertidumbre, por algún nivel de discusión, de desencuentro. Vamos a tener muchas elecciones entre medio. Tal como va la cosa, el país va a continuar polarizado, aun cuando yo también me compro la tesis, digamos, de que este es un país que está más polarizado en la élite que en la base social.
A mí me parece que eso es lo que muestran casi todas las encuestas. Es ahí donde se produce la polarización. Y, por supuesto, hay ciertos grupos de presión muy polarizados que son muy visibles. Pero la polarización está en esos grupos, digamos, que no son el ciudadano común. Ahora, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que, claro, es posible que toda la gente esté diciendo, bueno, vamos a estar mejor que lo que estamos hoy, que hemos estado confinados, que estamos muy mal, que estamos viendo cómo la gente pierde trabajo, que yo perdí mi trabajo, mi primo también.
Ya, que estamos llevando una vida de cucarachas y además estamos más pobres.
Ahora, la verdad es que los números son inquietantes. O sea, nosotros venimos de 6 años con un ingreso, con un PIB per cápita estancado. Porque eso es lo que hay que tener claro. Digamos, nosotros tuvimos un alto periodo de crecimiento, pero eso cesó, y hace 6 años que estamos con un PIB per cápita estancado. Y eso es parte de la explicación de lo que ha pasado el año pasado con el estallido y todo eso, con la sensación de malestar. Yo no creo que el malestar sea de los 30 años, yo creo que el malestar es de los últimos 6 años. Ahora, el malestar económico, hay otros malestares, la corrupción de los militares, de los curas, de los políticos, de los empresarios, en fin, la sensación de que la élite, digamos, nos hace turumba, digamos. Esa sensación sí. Es un tema aparte. Pero desde el punto de vista económico, me parece a mí que ese es el tema fundamental. Sobre esa base se construye ese otro malestar. Pero si uno mira hacia adelante, uno ve informes como el de Moody's, que es negativo y que obviamente empieza a crear un clima que va a significar que Chile va a tener menos capacidad en el fondo, a eso vamos, de captar inversión extranjera. Y los estudios que se hicieron del grupo que define el PIB tendencial son súper preocupantes. O sea, todo se corrigió a la baja. Estamos hablando de un 1 por 2 del próximo año con un 1,5%. Y luego sí, el año un 1,6, luego un 1,7. O sea, estamos hablando de 3 años con un crecimiento muy bajo.
Sí, pero Arturo, yo entiendo eso. Pero también me quedo con la primera frase de Héctor, que también estamos entendiendo, sobre el optimismo estoy hablando, lo terrible que fue la cuarentena. O sea, mirando hacia atrás, uno conversa cada vez con más gente y te dice, esto no puede volver a pasar, estábamos encerrados, todas las libertades castradas, digamos, te fijas, encerrados en las casas sin poder ver a nadie, los gente mayor de edad todavía apenas puede salir 3 días. Yo creo que ha sido una experiencia bien traumática de la cual vamos a ver, no ahora, después. Pero me quedé pensando porque también un médico decía, aunque vuelva el virus, la posibilidad de una cuarentena es imposible. Mm. O sea, la posibilidad de volver a encerrar a la gente, yo creo que nadie se encerraría.
¿Y por qué, oye?
Porque la gente ya perdió la paciencia, o sea, porque ya tú te ves de nuevo encerrado en tu casa por un mes sin poder salir. Yo creo que recién uno está tomando conciencia de la violación que significó esto a los derechos individuales, una cuestión increíble que no pudieras poner un pie afuera de tu casa. Mm. Sí, mira, leí el otro día que este tipo de cuarentena nunca se había hecho en el mundo. Y cuando se hizo en China la primera vez, todo el mundo dijo, esto es porque un régimen totalitario comunista, no es una democracia, esto no resulta.
Exacto.
Y terminamos todo igual que China.
Sí.
Y hay países que siguen, y hay comunas, hay 7 millones de personas en Chile encerradas todavía.
Eso voy, y hay gente que, y hay posibilidad de volver atrás en forma parcial, claro, no en forma tan total, pero en forma parcial sí la hay, porque los contagios todavía no ceden en Chile.
No ceden. No.
O sea,
ceden.
Están bajo,
entre 1.500 y 2.000 casos.
Sí,
hemos estado pegados.
Oye, hemos visto en Francia y en España saltos de 7.000, 8.000 casos diarios. Entonces sí. Hay rebrotes inquietantes. Entonces la cosa todavía no ha terminado.
Pero yo apuesto a que, a pesar de que esto vuelva, no va a volver el encierro como lo conocimos.
No, yo creo que
de hecho Europa se ha resistido mucho al encierro nuevamente, han restringido el número de personas que se pueden juntar. Porque además hay que ser inteligente en este país ahora, te puedes juntar, ya no sé si te pueden juntar con 1, 2, 3, dependiendo si está en la vereda sur o en la vereda norte, es complicado entenderlo.
Oye, cuando veo las fotos de las playas de Río de Janeiro, cuando veo las fotos de los bares en España, las fotos de discotecas en Estados Unidos, no, o sea, lo que más pienso son en los niveles de ansiedad que debes tener tú, digamos, viendo esas mismas fotografías.
Sí, por bailar. Yo quiero bailar. Quiero bailar. Es una cosa que me pasa. Ahora el nivel, fíjate que se ha llegado. Bastaría que anduviéramos con máscara para que se acabara una parte. No hay menor de los problemas.
Sí, bueno, yo creo que la máscara es algo que nos va a tener que acompañar un tiempo.
Ahora, he visto gente corriendo en la calle haciendo deporte con máscara.
Sí.
Pero eso está permitido hacerlo sin máscara.
Sí, pero lo he visto hacer con máscara. O sea,
Ahora, tú dices mi nivel de ansiedad, pero yo sí he echado de menos la libertad de juntarse, de conversar, mira, si estamos haciendo este programa por teléfono, yo al menos, porque ustedes son un peligro público, desde hace 6 meses más o menos. Entonces, dicho eso, Yo, a pesar de que entiendo lo que dice Arturo, de que los tiempos vienen difíciles, hay algo que viene muy fácil, es que vamos a poder ser libres de nuevo. No,
y vamos a estar con los amigos, en fin, hay toda una alegría familiar y de amistad y de trabajo que es muy importante en la vida. Mira, yo también tengo otra esperanza, en medio de la parte mala. Aquí vamos a tener una masa, ya la tenemos, una masa enorme de desempleados, y una masa enorme de gente que va a estar, que perdió su trabajo, que va a estar trabajando de manera informal. Pero yo comentamos hace unos días atrás un documental sobre la vida de Sinatra, que me llamó mucho la atención por una serie de razones, lo comentamos. Pero una de las cosas que me llamó la atención de ese documental es la importancia que tuvo la Gran Depresión para producir un ánimo de construcción de la propia vida, de salir de la pobreza, de hacerse un lugar, ¿no? Da la impresión de que Sinatra es uno de ellos, digamos, ¿no? Sí. Es una de esas personas que vive el proceso de joven, de niño, y que tiene una fuerza para no volver a caer a la pobreza, para salir de eso. No que él fuera un hombre muy, muy pobre, pero se produjo, claro, un empobrecimiento brutal en ese momento, que él vivió, él fue testigo de eso. Y esa es parte de la fuerza que él tiene al comienzo y después siempre, porque nunca va a dejar de ser
nunca
un hombre.
Nunca va a dejar esa perseverancia.
Esa perseverancia y ese espíritu del negocio.
Ese ñeque
busca por, cuando no le empieza a ir bien en la música, busca por el lado de Hollywood, y luego apenas tiene un poco de plata empieza a invertir y se transforma en un empresario importante, compra sellos, en fin, al final es un grupo económico el que tiene, claro. Es un empresario hasta el final.
Fíjate que el cine fue una de las industrias, una de las industrias ganadoras de la crisis de los años de la depresión, entre otras cosas porque proveía distracción barata.
Claro.
Barata, mucho más barata que otras, digamos. Y eso le permitió elevar el optimismo del público norteamericano y, a ver, evitó el fantasma del perro negro, como decía, que es la depresión.
Entonces,
así la llamaba Winston Churchill.
Sí,
el perro negro.
Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que evitar el perro negro. Yo espero que más bien se produzca esa sensación de ganas de superarse, porque los apoyos del Estado son indispensables en un momento de emergencia, pero deben ser un trampolín, ¿no?, que nos permita salir de eso. Y yo espero que se produzca en la generación joven, que va a vivir con mucha fuerza la pobreza, la cesantía, los trabajos precarios, y ya lo está viviendo, que esa generación joven se transforme internamente y adquiera esa voluntad de salir adelante, ¿no?, de ofrecer servicios por los cuales alguien esté dispuesto a dar algo a cambio, o sea, de ganarse la vida bien.
Cuando tú hablas de adversidad y de informalidad, yo no puedo dejar de contar los casos que he visto en el mundo más próximo, digamos, de gente que está haciendo, no sé, mermelada arcayota, que está trayendo del campo huevos, que está como negocios paralelos, negocios informales. La gente sale a buscar su destino, sale a ganarse la vida, es bien impresionante.
Lleno de ese tipo de iniciativas, sí. Ahora yo espero que ahora se produzca un renacer del espíritu de los emprendedores, ¿no?
Oye, pero ustedes están peores que yo, están pero unos románticos. Se pasó usted, bueno, me decían que...
Tú querías que estuviéramos optimistas, mi optimismo va por ahí, pero es una posibilidad, que no está cierta,
por
supuesto.
Mi optimismo...
Es un camino posible.
Mi optimismo tenía que ver simplemente con lo mal que estamos ahora.
Con lo mal que estuvimos.
Claro, pero claro. Héctor ya le agregó que ir a la granja, cultivar miel, y no, eso va a ser terrible. ¿Eh? Mucha de esa gente al cual tú te estás refiriendo también lo está pasando, es una forma de sobrevivir, ¿no?
Sí, absolutamente.
Bueno, pero de repente...
Absolutamente, pero esa gente tiene la opción de tirarse por el balcón abajo, ¿y no?
No. Donde sí yo creo que ha habido algo, y en esto ustedes dos van a estar felices, es cómo el sector gastronómico ha hecho del delivery una experiencia maravillosa, ser los mejores restaurantes, entregando platos exquisitos en la casa. Salió un artículo en Pulso también esta semana en que lo despachan los propios garzones
famosos, sí.
No, hay restaurantes que han hecho cosas maravillosas que no deberían pasar, ¿te fijas? Uh-huh. O sea, tener, no sé, pues, al Baco en tu casa, por decirlo así, ¿eh? Ofreciendo al Due Torre, no sé qué restaurantes que no se... Jamás ellos se hubieran imaginado poder hacer algo así. Llevar su cocina a las casas ha sido genial. Y así debe haber muchos otros sectores donde hay cosas insólitas pasando.
Pero así todo, dicho todo eso, a mí me llama la atención que el 90% de la gente crea que de aquí a un año su vida va a estar mejor, mucho mejor. Es bonito, sí, lo encuentro fantástico.
Ahora
lo
estamos hablando de una encuesta, vamos a ver, tampoco... Sí,
con tal que no se produzca después la decepción, ¿no? Eso.
Sí. Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto telefónico que has tenido con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre con el pulso final de los mercados del día de hoy y sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.